Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy vamos a fijarnos en primer lugar en una de las peores crisis humanitarias del planeta, la que se vive en República Democrática del Congo después de la ofensiva del grupo rebelde M23 sobre Goma, la capital de la provincia de Kivu del Norte. Acerca de las consecuencias de este conflicto armado nos van a hablar desde la ONG World Vision, que lleva en el país africano desde 1984. También conoceremos la historia de Isabel y de Carmen, dos mujeres que se enamoraron en los años 60 y que sufrieron por ello las consecuencias de la represión durante la dictadura franquista. Su historia la ha recuperado África Alonso en una obra teatral que también ha convertido en novela, un relato absolutamente conmovedor en torno a la memoria histórica del colectivo LGTBIQ+, y que es un homenaje también a estas dos mujeres que lucharon por su derecho a amar. En Madrid sin Fronteras hemos hablado con Fundación Renovables en varias ocasiones sobre la transición energética y las alternativas a los combustibles fósiles, pero en esta ocasión nos van a contar cómo está siendo la experiencia de la jornada laboral de 4 días implantada en la Fundación hace ya un año y que está siendo muy positiva en diferentes niveles, entre ellos también en la reducción de la huella de carbono. Y desde Proyecto Hombre nos explicarán por qué la adicción a las benzodiazepinas, los fármacos para calmar la ansiedad, se da mucho más en las mujeres que en los hombres y cómo su consumo se incrementa con la edad. Desde el comienzo de este año 2025 en la República Democrática del Congo se ha intensificado el conflicto armado, especialmente en torno a la ciudad de Goma, cuando el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, lanzó una ofensiva en el este del país, avanzando hacia esta ciudad, que es la capital de Kivu del Norte. Sobre las consecuencias para la población, los desplazamientos forzosos, la violencia, las enfermedades, también el hambre, que está afectando, entre otros, a más de 15 millones de niños y niñas, nos va a hablar Eloisa Molina, directora de comunicación de World Vision. Eloisa, bienvenida una vez más a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por acercarnos a la realidad que se está viviendo en República Democrática del Congo, que es uno de esos conflictos armados terribles, esas crisis humanitarias que no llega a las portadas de los periódicos. Sí que se recoge la información de lo que allí está pasando, pero no ocupa el lugar que seguramente, por las dimensiones de lo que está allí sucediendo, pues debería ocupar. Ahora vamos a saber por qué. ¿Desde cuándo está World Vision presente en República Democrática del Congo y cuál viene siendo el trabajo que se hace allí? Para ponernos en contexto, Eloisa.
Bueno, World Vision lleva presente en el país más de 40 años, más o menos, aproximadamente. Digo en el país y en países vecinos, ¿no? Porque es verdad que este conflicto en el que estamos hablando hoy, ¿no?, de República Democrática del Congo, está muy vinculado a otros conflictos, ¿no?, a otros países, a otros contextos, como puede ser Ruanda, ¿no?, como podemos imaginar, Uganda, etcétera. Entonces, estamos en la región desde hace muchísimos años. Eso nos permite, es importante también saber que la mayor parte de los trabajadores de World Vision son trabajadores locales. Esto quiere decir que, siendo locales y llevando presentes muchos años, nos permite conocer mucho el contexto, saber ayudar de la manera en la que quieren y necesitan ser ayudadas a las poblaciones, porque ya sabemos que este tipo de situaciones lleva mucho peso étnico, mucho peso cultural, ¿no? Mucha historia al final. Entonces, es un contexto complicado en el que, como decías tú, me ha gustado mucho la presentación, ¿no?, en el que siempre al final World Vision lo que queremos hacer es enfocarnos en la ayuda humanitaria, ¿no? Más allá de todo el conflicto político, que obviamente pedimos la paz, ¿no?, el fin del conflicto, etcétera, pero año tras año, todos estos años en los que los contextos políticos han cambiado mucho, lo que siempre hemos hecho es permanecer presentes, estar presentes para ayudar, ¿no?, a la población, ayuda humanitaria, alimentación, educación, sanidad, bueno, lo que podemos imaginar que es básico.
Para dar una pincelada simplemente de bueno, pues el contexto, que es complicadísimo, como estás contando, Eloisa, de este país. Es un país que logró su independencia de Bélgica en 1960, es decir, hace nada, y que ha sufrido dos guerras civiles, la última en 2003, muy recientemente, también la dictadura, posteriormente una cuestionada democracia, gobiernos marcados por la corrupción, el autoritarismo, pero es que además hay constantes conflictos, y esto es pues una tónica general también en muchos lugares del continente africano, relacionados con el control de esos minerales estratégicos como el coltán, el oro y el cobalto. Esto, bueno, pues es ese contexto tan complicado en el que estáis trabajando. Decías, Eloisa, que muchos de vuestros trabajadores, la mayoría de ellos son locales y son también, bueno, pues víctimas, ¿no?, de también al mismo tiempo de estos conflictos, de estas situaciones.
Bueno, por supuesto, sí, efectivamente, son víctimas como trabajadores humanitarios que son, en este momento, en el conflicto actual, ¿no?, en esta ola de conflicto, porque es verdad que hablar de un conflicto nuevo, pues como comentabas, no es cierto, ¿no? Es un conflicto inactivo que lleva durando años y años y que se va activando periódicamente, ¿no? Entonces, en esta nueva oleada de violencia estamos ya sufriendo, ¿no? Desde saqueos de ayuda humanitaria, ataques a oficinas, personal humanitario. Sabemos que el Programa Mundial de Alimentos, del que somos socio principal, ya ha sufrido saqueos y robos de miles de toneladas de alimento que iba destinado exclusivamente, ¿no?, a la población que está sufriendo hambre. Entonces, sufrimos todos estos ataques como personal humanitario, pero efectivamente también como personas, también como compañeros, ¿no? Nosotros, es verdad que el objetivo principal de la organización es ayudar a las personas más necesitadas, pero siempre tenemos que asegurar la integridad y la salud de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, muchas veces hemos tenido que desplazarles, cerrar oficinas, cerrar actuaciones porque corría en riesgo la vida de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, la situación es como muy complicada. Como comentabas tú, el catalizador o lo que hay siempre detrás de todos estos periodos, sin duda, siempre ha sido el control de las minas, tanto de coltán, oro, estaño. No podemos olvidarnos que República Democrática del Congo es la principal productora de cobalto a nivel mundial. Y por supuesto, de coltán. Y todos sabemos, ¿no?, lo que hay detrás del coltán. Están los móviles, están los ordenadores, están muchísimas cosas que todos los países que contemplamos, que estamos viendo esta crisis, esta guerra desde fuera, desde nuestros hogares, consumimos todos estos productos, ¿no? Entonces, creo que sí que es un conflicto en el que hay que implicar a todo el mundo. No tenemos que alejarnos mucho, ¿no?, de ese mensaje que sigue existiendo en nuestro, ¿no?, en la mente de todos, de un conflicto africano arraigado en el que no podemos hacer nada. No creo que sea esa la situación. Tenemos que implicarnos. La comunidad internacional debe implicarse en este tipo de conflictos, igual que se implica en otros conflictos, porque hay mucho interés, ¿no? Hay muchos intereses allí y hay muchas cosas que se puedan hacer. Entonces, la población es la que se está viendo afectada, como días tras días, meses tras meses y años tras años, como comentabas tú, siguen enraizados en un conflicto en el que parece que la única salida es huir de un sitio, huir del otro, ¿no? La inmensa mayoría de las personas que estamos atendiendo ya han huido en su vida, entre 2, 3, 4 veces, han huido de la violencia en distintos contextos, ¿no? Como comentabas, se van de Kivu del Sur, van a Kivu del Norte, les echan de Kivu del Norte, van a Goma, llega la violencia a Goma, huyen de Goma. Entonces, bueno, pues hay que Hay que implicarse en la comunidad internacional, efectivamente.
Y en esta nueva etapa, ¿qué es lo que ha pasado exactamente a partir de enero, de comienzos de este año, esta entrada de esta guerrilla, de este grupo rebelde M23, que además está, bueno, pues respaldado por Ruanda, por otro país, y entra en Goma? ¿Y qué ocurre con la población que reside allí?
Bueno, efectivamente, la entrada en Goma es clave a nivel logístico, ¿no? A nivel, ¿por qué? Porque es clave para el transporte de mercancía. Entonces, el objetivo principal era llevar a Goma y llevan la violencia, ¿no? La violencia, el desplazamiento, etcétera. En los últimos meses, la situación humanitaria, especialmente para la infancia, te hablo de la infancia porque World Vision somos una ONG enfocada en infancia, entonces tenemos ahí especialmente el foco, está siendo terrible, ¿no? Hay constancia a través de organismos de la ONU como hay ejecuciones directas de cientos de niños y niñas. Hay constancia cómo se está metiendo a estos niños y niñas en los grupos armados, niños combatientes, niños soldados, que llevamos escuchando hablar de ellos decenas de años, y parece que ahora estamos viviendo un resurgimiento, ¿no? Yo siempre me gusta decir, igual que ponemos números para todos, para los niños soldados, creo que el número estimado en niños soldados que hay en el mundo creo que es 8.500. El número me parece que está tan desfasado de la realidad. ¿Por qué? Porque son niños de los que no se tienen constancia. Son niños que en muchos casos ni siquiera están registrados, no tienen una partida de nacimiento. Por tanto, no se puede registrar un niño que legalmente no existe. Entonces, son esos niños y niñas los más vulnerables, de los que nadie tiene constancia, nadie tiene un control sobre ellos, cómo están pasando a formar parte de grupos armados. Eso en el caso de los niños. Luego, muy importante, ese componente de género que tiene este conflicto, cómo se está atacando a niñas y mujeres a través de la violencia sexual, violaciones, porque la violación también es un arma de guerra, se destruye no solo a esa niña, sino a su familia, a su comunidad, ¿no? Porque ya sabemos lo que hay detrás, ¿no? De pues la vergüenza, ese tener que huir porque ha sido violado por una persona de otra tribu. Entonces, la violencia ya estamos teniendo, bueno, y te digo lo mismo, en los últimos meses creo que los números son en 130 denuncias de violaciones. Todos sabemos, ¿no?, como a quién van a denunciar si no hay un control, ¿no? Entonces, los números en este caso no nos hacen ver la inmensa realidad de violaciones de derechos humanos que están viviendo en este país, y especialmente los niños y las niñas.
La percepción, desde luego, es que la situación es gravísima, es terrible. Niños soldado, niñas abusadas sexualmente, tráfico de personas, tráfico infantil de seres humanos. Y aparte, bueno, pues todo lo que conlleva, como es la interrupción de la educación se para, como es lógico, y también, bueno, pues todos los problemas de malnutrición y de salud. Las dimensiones en este terreno son tremendas, ¿no?
Sí, efectivamente. El tema de la educación es gravísimo porque lo hemos visto, ¿no?, en muchísimos contextos. Al final, el fin de la educación lo que hace es crear unas generaciones, ¿no?, un periodo en el que muchas generaciones dejan de estar educadas, dejan de recibir una educación. Eso es, aparte de una violación de los derechos de los niños y las niñas, de estos niños y las niñas, es un riesgo enorme para un país, es una pérdida de capital humano, es una pérdida de posibilidades de romper esos círculos de pobreza, porque si te enfrentas a 3, 4, 5 años de generaciones de niños y niñas que no han recibido una educación, el futuro de todas esas regiones, de todas esas comunidades, es nulo, ¿no? O sea, la capacidad que van a tener es prácticamente inexistente. Se han cerrado cientos de colegios, bien porque han sido destruidos. Estamos hablando especialmente, ¿no?, en Kivu del Norte, Kivu del Sur, esas son las regiones que más se han visto afectadas. bien por la propia violencia, porque han sido destruidos estos colegios, o bien porque han sido ocupados por estos grupos rebeldes para, bueno, pues para como centro de operaciones, ¿no? Para entendernos, allí se han quedado con estos espacios y entonces, bueno, pues los niños ya no pueden asistir a estas escuelas. Esos son, pues eso, niños y niñas que no pueden recibir una educación, que no pueden... Y no solo es, ¿no? No recibir una educación no es solo privar del derecho a recibir una educación, que está legislado como uno de los derechos fundamentales para la infancia, sino que también dejas a estos niños y niñas muchísimo más vulnerables, lo que decíamos, al reclutamiento de grupos armados, al tráfico de personas, porque dejan de ser controlados. O sea, claro, cuando ya no van al colegio nadie tiene un control, lo que hablábamos antes, nadie tiene un control sobre si esos niños están bien o están mal. Si ese niño, ya su profesor ya no tiene un registro sobre él, le puede dejar de ver 5 semanas, pues en esas 5 semanas el niño ya ha podido pasar a cualquier red, ¿no? De violación de sus derechos humanos. Muchísimos de estos niños y niñas además están quedando sin la tutela de sus padres y madres porque tienen que o bien huir por la violencia o bien huir en busca de un medio de vida para darles de comer. Entonces, bueno, pues son niños al final que se quedan sin ser tutelados por nadie y, como podemos entender, son pues especialmente expuestos a cualquier forma de violación de sus derechos.
Y en este contexto tan, tan, tan complicado y tan dramático, ¿está pudiendo atender a estos niños y niñas las ONGs como World Vision? ¿Es posible dar esa atención para aliviar todos estos problemas?
Sí, bueno, nosotros lo que hacemos, nosotros tenemos esa capacidad y esa suerte, ¿no? Yo siempre lo digo que es un privilegio poder trabajar en este tipo de contextos, porque aunque sea pues uno de los países más peligrosos del mundo, ¿no? Que podemos imaginar, al menos podemos ayudar, ¿no? Al menos estamos allí, al menos estamos presentes. La forma de trabajar está siendo muy complicada, como te decía antes, tenemos que en ocasiones desplazar a nuestros compañeros, cortar durante días la entrega de ayuda humanitaria, pero sí, seguimos entregando ayuda de primera necesidad, es decir, alimentos, ¿no? Que en este momento pues da para poco, ¿no? Poder hacer mucho más, sobre todo porque, como no lo hemos comentado, pero como podemos imaginar, es una crisis infrafinanciada, obviamente, la cantidad de dinero que se necesita para poder ayudar a la población que necesita ayuda humanitaria, es decir, que se enfrentan a cosas que es su derecho recibir ayuda humanitaria, no está financiada esta emergencia. Entonces, si no hay dinero, las organizaciones tampoco podemos seguir trabajando, tampoco podemos seguir ayudando. Por eso te decía antes que la comunidad internacional tiene que poner el foco, tiene que destinar dinero a esta región y no dejarlo como una crisis olvidada y abandonada, ¿no? Entonces, seguimos con esto. También estamos haciendo muchos espacios seguros para la infancia, que son estos espacios que ponemos, ¿no?, en distintos contextos en los que los niños y niñas pueden venir, asistir a un tipo de educación no formal, bueno, pero continuamos con esto.
Para que no pierdan el hilo, ¿no?, de la educación y de este derecho, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo, como comentábamos antes, que tengan acceso a unos trabajadores sociales, a unos trabajadores humanitarios en los que contar, ¿no? En los que contar y que sepan que hay alguien pendiente de ellos, que hay alguien preocupado por ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos especialmente en este año, ¿no? De la nueva ola de violencia, como decíamos, en los que hay que centrarse en la ayuda humanitaria pura y dura, porque estamos viendo que hay gente que se está muriendo de hambre, ¿no? Más o menos el 60% de la población se considera que vive bajo el umbral de la pobreza. En un 60% de una población de 100 millones, que es un país muy poblado, muy grande, muy grande en extensión y muy poblado. Entonces, es enorme las necesidades. Pero bueno, sí, podemos estar allí y agradecidos de poder seguir trabajando, pero necesitamos mucha más ayuda.
La comunidad internacional no puede dar la espalda a esta crisis humanitaria porque además está muy vinculada también con el norte global, todo lo que allí está pasando en República Democrática del Congo, y las ONGs como World Vision están trabajando en unas condiciones dificilísimas para poder atender las necesidades más básicas de esta población. población de la infancia, 15 millones de niños y niñas que están ahora mismo sufriendo, viviendo en sus vidas el impacto brutal de este conflicto, de esta violencia. Eloisa Molina, directora de comunicación de World Vision, pues ojalá se preste mucha más atención a este punto del planeta y que llegue esa ayuda económica, que además cualquiera que nos esté escuchando también puede aportar para que estos niños y niñas tengan un presente y un futuro. Muchísimas gracias, Eloisa.
Muchas gracias a vosotros. But it fades to nothingness with time again.
And it tears in my heart to see you so weep. Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. A wooden place to hang your keys, need the poster of planes. Una luz tímida es una obra de teatro que se ha convertido después en novela, publicada por Seix Barral, y que nos cuenta la historia de Isabel y de Carmen, que es al mismo tiempo una historia de amor absolutamente conmovedora y también es memoria histórica de cómo el franquismo hostigó, torturó y persiguió al colectivo LGTBIQ+. Dos jóvenes profesoras que deberían haber podido quererse en libertad, pero que pagaron un precio altísimo por enamorarse. África Alonso ha escrito Una luz tímida, la novela y también la obra de teatro, en la que además se ha puesto en la piel de Isabel. África, un saludo, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, muchísimas gracias y buenos días.
Bueno, déjame decirte lo primero, que es una auténtica maravilla cómo está escrita la novela. Increíble la madurez y la belleza de esta prosa, que hemos disfrutado muchísimo. Para alguien además tan joven como tú, África, enhorabuena de verdad por la forma, pero también desde luego por el fondo de esta obra, que nace de una antigua noticia, de una historia real. ¿Cómo llegas a esta historia, África?
Bueno, muchísimas gracias por los cumplidos, por lo de joven también.
Bueno, no, es así, ¿no?
Sí, tengo 29 años.
Bueno, es jovencísima.
Gracias, muchas gracias. No, pues mira, yo fui a ver, yo creo que hace más de 10 años, un documental que hablaba sobre la gente mayor LGTB en la ciudad de Barcelona. Y ahí había varios testimonios de gente que había acudido a terapias de conversión, uh-huh, maldichas, uh-huh, que contaban que habían ido pues por voluntad propia, porque se les ofrecía una solución a su problema, a su tormento, y decidían ir. Y me llamó tantísimo la atención, yo estaba estudiando interpretación, a nivel de personaje, entiéndeme, ¿no? Me parecía muy curioso, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que mi algoritmo mental ya me colocó en ese estado y me llegó la noticia de Isabel y Carmen, dos maestras que, como bien has contado, ¿no? Pues la noticia decía que habían vivido más de 20 años juntas hasta que no habían podido más, ¿no? Uh-huh. Y que una de ellas había estado en un hospital donde la habían tratado por homosexual. Aún así, ellas se habían mantenido juntas después. Bueno, esa noticia pues me llamó todavía más la atención y creí que ahí había una historia que contar. Como bien dices, primero fue la obra de teatro, porque yo soy actriz y primero como que me acerco a los proyectos desde las ganas de interpretar, ¿no? De poner en mi propio cuerpo una historia. Y luego ya necesité más y necesité, yo creo que conectarlo más con algo más profundo, con mi propia intimidad, que es, ¿no? El teatro es siempre pues los demás y, uh-huh. y la escritura es tú, ¿no? Uh-huh. Y ahí vino la novela de Una luz tímida.
La historia comienza en un pequeño pueblo cerca de Valencia que se llama Manuel en los años 60. Ahí llega Isabel, que es una joven profesora, para dar clase en la escuela del pueblo, sí. en la que también es maestra Carmen. Ahí se inicia pues una historia de amor que es totalmente clandestina. Uh-huh. Es una descripción pues extraordinaria, ¿no? Que nos hace meternos en la piel de estas dos mujeres, son plenamente conscientes de que nada puede indicar que ellas tienen ese tipo de relación. Ese es el comienzo. Yo no quiero contar mucho más porque aquí prefiero que seas tú la que desarrolle. Hemos hablado de esa terapia de conversión, ¿no? De esa sí. terapia a la sí. que es sometida Carmen. Entonces esto no lo consideramos como spoiler y además a mí me gustaría abundar un poquito más en esto, claro. que es el meollo de la historia. Sí. Pero también me gustaría mucho que me contaras, bueno, pues cómo fue esa investigación, cómo fuiste uniendo los puntos hasta trazar, bueno, pues todo el mapa, ¿no? de esta relación, porque además también fuiste allí a Manuel.
Sí, bueno, fui y sigo yendo, me encanta ir. Ya se ha convertido un poco como mi segunda casa. Uh-huh. He tenido mucha suerte. Pues es que la historia es curiosísima, ¿no? Yo, ya te digo, a mí me habían llegado, había leído dos noticias que apuntalaban a esta historia, ¿no? Pero a medida de hacer la obra de teatro, sobre todo en Barcelona, que la hicimos muchas representaciones, acabó llegando a entre las butacas, digamos, una ex alumna de la maestra Isabel, uh-huh. y que es Katy Payás, que además es una activista lesbiana de Barcelona muy muy referente para mí, ¿no? Ahora. Y ella, pues eso, dijo que conocía la historia porque había tenido de maestra Isabel. Y entonces eso me abrió todo un universo de posibilidades. Yo me fui a caminar, que todos los veranos hago el Camino de Santiago, y ahí es cuando se despertó el latido de la novela, y llamé a Katy y le dije, Katy, ¿dónde has tenido tú de maestra Isabel? Porque voy a coger un BlaBlaCar y me voy a ir para allá. Mm. Y allí que me fui a Manuel y empecé a investigar, pues ya te digo, abriéndome un poco entre el silencio, ¿no? Herencia de nuestro pasado franquista, ¿no? La gente mayor le cuesta mucho hablar de lo que pasó. En este caso, además, al ser dos mujeres lesbianas, pues lo que descubrí es que la gente todavía guardaba ese secreto a día de hoy, ¿no? Entonces, costaba mucho que entendieran que esto era un homenaje, que es otro sitio desde el que voy a hablar de esta relación de amor, ¿no? No desde el morbo, no desde el tabú, ¿no? Bueno, para romper precisamente el tabú. Y a través de hablar mucho con mucha gente mayor, que me encanta además, pues fui haciéndome la idea de cómo podrían haber vivido estas dos mujeres, que al final pues las convertí en personajes. O sea, es una historia que tiene muchísima ficción, pero a la vez es una historia 100% verosímil, ¿no? En muchos sentidos, y sí que hay cosas que son pues reales, ¿no? Uh-huh.
Y ahí fuiste trazando, bueno, pues toda esta historia de cómo se conocen, de cómo comienza su convivencia, su relación. Estas personas que las conocieron, estas personas con las que has hablado, claro, seguramente pensaban cosas en aquel momento o veían cosas o callaban cosas. Ahora supongo que la perspectiva del tiempo y la evolución también, ¿no?, de la sociedad y la conquista de muchos derechos, pues hacen que la perspectiva sea otra. Pero ¿cuáles eran esas sensaciones o esas reflexiones que te llegaban a ti, sobre todo de las personas que las conocieron, sobre ellas?
Claro, pues como ya te digo, yo creo que lo doloroso de todo esto es que la homofobia tiene muchas caras, ¿no? Entonces afecta de muchas maneras diferentes. Algunas son casi imperceptibles, ¿no? En ese caso yo no veía yo no me encontré con un rechazo hacia la posible relación que la gente intuía entre Isabel y Carmen, sino, como te he dicho, hacia un reparo de contarme cosas, ¿no? De decir, si ellas durante tantos años guardaron este secreto, ¿cómo voy a ir yo ahora y explorarlo después de cuando ellas ya no están, ¿no? Entonces, ahí fue donde hubo que poco a poco, mira, en ese sentido, el arte es la mejor carta de presentación, es lo que más convence a la gente, ¿no? Porque te das cuenta, cuando ves la obra de teatro, en ese momento la estábamos haciendo y la estábamos haciendo por Valencia, de lo importante que es contar esta historia, ¿no? De rescatarlas, estas historias, estas luces tímidas que fueron Isabel y Carmen. Y eso es lo que yo creo que me acabó acercando a tantísima gente que las conoció, excompañeros de trabajo, otros maestros, que al final, como digo, ¿no?, vienen de esa España de silencios en las cuales, pues si no se sabe, no ocurre, cada cual es dueño de su mundo, ¿no?, de su intimidad, y esas cosas, y a veces la intimidad es la sentencia de mucha gente del colectivo LGTBIQ+, que además crece en soledad, que ha roto con la familia, que no tiene un apoyo, que no tiene, bueno, que cuando no somos visibles para el resto, pues en el fondo tampoco acabamos de existir del todo, ¿no? Entonces yo creo que es lo que pasó aquí. La gente, vi esto y también vi un dolor, ¿no?, de quizás no haber estado más atentos, de no haber hecho algo por ayudar a Isabel y a Carmen. Pero un poco de todo. También hay habladurías, porque en los pueblos, por supuesto, ¿no?
Claro.
Pero las habladurías vienen de gente que no las conoció personalmente. Entonces usé esos testimonios poniéndolos mucho en el contexto correcto, ¿sabes?
Y lo que tenemos es, bueno, pues ese relato de que sobre todo de un amor que las dignifica muchísimo, porque has construido pues unos personajes con los que enseguida empatizas con su impotencia, con su dolor, con su historia de amor que es inexplicable, que no pueda ser, pero que no podía ser en ese contexto de la dictadura franquista, y que llega a abocar a Carmen a acceder ante su familia a esa terapia de conversión, a esa mal llamada, como tú dices, efectivamente, terapia de conversión, que, recordamos, están prohibidas, pero no por una, sino por varias leyes estatales y autonómicas, pero aún estamos debatiendo si deben ser delito o no. Que es que esto es una cuestión que debemos recordar, que este tipo de terapias, de mal llamadas terapias, porque es que no existen, son simplemente unas cuestiones que torturan y que hacen muchísimo daño a muchas personas, si están prohibidas, pero de facto siguen implementándose. Entonces, esto debe, supongo que habrás reflexionado mucho sobre esto, ¿no?, sobre la actualidad que tiene este tema.
Sí, cada vez más actual, por desgracia, de hecho, yo te diría, cada vez da más la sensación de que nuestros derechos están en peligro constantemente, que no hay que darlos por sentado jamás. Y que la historia de Isabel y Carmen, hay mucha gente que no le importaría que se repitiera, ¿no? Y eso pues asusta. A mí me asusta, la verdad. Y mi reacción es pues escribir, y mi reacción es cantar y crear, ¿no? Pero bueno. Y sí, totalmente, totalmente, ¿no? En otras partes del mundo que se siguen haciendo, en España tengo entendido que no han acabado del todo. Y que eso, aún todavía se está debatiendo sobre su existencia. O sea, yo creo que lo que el retrato que intenté hacer sobre estas terapias en sí es que el daño va mucho más allá de pasar por estas terapias, ¿no? Cuando tú misma no aceptas quién eres, ¿no? Eso te atraviesa toda la vida, a todos los niveles, ¿no? Y atraviesa a la gente que te quiere también. Carmen sufre por el trauma de esas terapias, pero sufre por la culpa que le come por dentro, ¿no? O sea, yo siempre digo que es un personaje que lucha con las dos fuerzas, el deseo y la culpa, y que nunca una acaba comiendo a la otra, porque toda la novela el deseo se impone y toda la novela la culpa se impone, ¿no? Qué difícil convivir con esas fuerzas opuestas, ¿no? Casi, dentro de una durante toda la vida. O sea, yo lo que quise transmitir es las dificultades de que eso tiene en las que eso comportan las personas, ¿no?
Y el rechazo familiar también, que eso es algo que tampoco debemos olvidar hoy en día, en el 2025, esto ocurre también, sigue ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues cómo se sufre eso, ¿no? El ser rechazado por tu propia familia, simplemente pues por amar a quien quieres. En tu generación, tú lo has mencionado en algún momento de la conversación, eres muy joven. ¿Cómo conoces, cómo piensas que tu generación tiene esa conciencia sobre la memoria histórica, que es también otro de los grandes temas, ¿no? que de los que queríamos hablar sobre este libro, Una luz tímida, la memoria histórica que hay que apuntalar y hay que recordar constantemente a las nuevas generaciones para que esos derechos conquistados, pues como decías, no retrocedan. ¿Cómo percibes en tu generación esta conciencia de lo que pasó hace no tanto tiempo?
Claro, yo creo... O sea, yo creo que quien está viviendo el regreso fuerte, ¿no? Tan agresivo y tan desvergonzado de la extrema derecha y de la derecha es otra generación, ¿no? Yo no la he vivido, yo no la he vivido de otra manera, ¿no? Tengo, pues eso, 30 años. Pero sí que creo que yo vivo un poco en una burbuja, ¿no? Siempre mi contexto ha sido al contrario, muy LGTB, muy abierto, muy concienciado, en ese sentido, cuando luego ves vídeos por internet, ¿no? De quién vas a votar, y ves a una chavala que va con la carpeta forrada de fotos, como cuando tú tenías 16 años, ¿no? Y te dice, yo voy a votar a Vox, y estás, ¡buah! Hay un golpe de realidad, que dices, bueno, está claro que hay algo que no se ha hecho bien, ¿no? Que no se está haciendo bien para que la gente crea que lo único que importa es lo que le pasa a uno, ¿no? La extrema derecha defiende eso, ¿no? Y tienes que mirar por ti, ¿no? Tienes que mirar por lo que a ti te afecta y lo que no, pues no importa. Bueno, en fin. Pero sí que es verdad que, para dar un poco de luz a esta respuesta, una luz tímida siempre ha estado... siempre el público ha sido jovencísimo, ¿no? Emociona muchísimo a las generaciones más jóvenes. Yo me he pasado 4 años viendo cómo a esta función tan dura venían chicas jovencísimas con sus abuelas porque querían que conocieran la historia, porque querían que las conocieran un poco a ellas también, ¿no? Es una obra que habla de dos mujeres mayores, que acaban siendo mayores, pero que conecta muchísimo con las generaciones más jóvenes, ¿no? Que creo que sí, que hay que confiar más también en la juventud, ¿no? Y no solo mirarlos como con decepción, ¿no? Hay muchísima gente con muchas ganas de cambiar las cosas, muy, muy peleones, con mucha conciencia social. Y yo es lo que he vivido con este proyecto. Muchísima gente joven que el drama, o sea, que las dudas de Carmen, pues también las tienen, las viven. Y este libro les ayuda un poco a resolver lo que les ocurre por dentro. O hacerse más preguntas, que eso también es interesante.
Bueno, es una historia que has recuperado a partir de esa investigación, que has ficcionado, que de la que también, aparte del tema tan interesante y tan importante que abordas, a mí me gustaría, África, antes de terminar esta conversación, que hablar de un poquito del estilo literario, porque de verdad que creo que es maravilloso. Has hecho un texto bilingüe, además, bueno, que me parece que también pues una... tiene un punto también de reivindicación. Me parece que cada vez lo estamos viendo más, que la literatura no tiene miedo, pierde el miedo también a mezclar los idiomas de sus personajes, ¿no? Me parece también una decisión interesante y esa prosa pues maravillosa. ¿Cómo te planteaste la novela desde el punto de vista del estilo?
Mira, yo es mi primera novela.
Parece mentira, África, parece mentira.
No, te agradezco muchísimo. La verdad es que las horas y la dedicación, el cariño, o sea, que le he puesto, creo que son mucho la clave de cuál ha sido el resultado, ¿no? Como dices, para mí el tema del bilingüismo me parecía necesario, si no sentía que estaba censurando a mis personajes, porque yo me fijo muchísimo en la oralidad. Creo que es una novela muy oral, se nota que vengo de la interpretación, se nota que me encanta la poesía, me parece que sentía que era una historia que había que enaltecerla con un lenguaje poético, con imágenes... que acompañaran, ¿no?, a Isabel y a Carmen, pero es muy oral. Te imaginas mucho por lo que están pasando, entonces para mí es muy importante cuando leo una historia sentir que me subo a un tren y que estoy y que transito esa historia, ¿no? Que la manera de escribirla no me ayuda a poner distancia, sino al contrario, no me deja poner distancia, ¿no? Entonces creo que me he centrado, al haber vivido la historia desde el punto de vista interpretativo, al actuar esas cosas, yo tenía muy claro en cada escena cuál era la emoción que yo tenía que transmitir de ese personaje. En qué punto del cuerpo de la lectora tenía que doler, ¿no? Tenía que llegar. Porque lo he pasado por mi propio cuerpo. Entonces, creo que ese ha sido bastante el truco, ¿no? No tenía dudas cuando escribía. No tenía ningún tipo de agujero, tenía respuesta para todo o la encontraba viviéndola, ¿no? Caminando por la montaña que Isabel camina, desayunando en el sitio, ¿no?, en el que las hacía desayunar, viviendo en propia piel lo que yo escribía. Y eso creo que es lo que hace que la novela sea tan potente en ese sentido.
Desde luego que lo es. Yo me quedo con una frase de Alana S. Portero, autora a la que adoramos también, que dice: África Alonso ha conseguido que crezcan flores entre las lápidas, que me parece también una descripción maravillosa dentro de la crudeza de lo que cuentas. Esa luz de la que hablas, ¿no?, que es la esperanza. Y una dedicatoria. El libro está dedicado, dice así: a ti, abuela, por aquella tarde de verano en que bajé a tu casa y tú me dijiste: no llores, escribe, que me parece una auténtica delicia de frase y un consejo maravilloso que me alegro mucho de que hayas seguido, porque gracias a él pues tenemos este libro, Una luz tímida, África Alonso, editado por Seix Barral. Una lectura que yo voy a aconsejar a todos nuestros oyentes que no se pierdan. Muchísimas gracias, África.
Muchísimas gracias a ti, que he disfrutado mucho de la entrevista.
Un abrazo.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Fórmula Salud. Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
La Fundación Renovables, una organización que impulsa la transición energética sostenible, la descarbonización y el acceso universal a la energía, y con la que hemos hablado en multitud de ocasiones en nuestro programa, decidió en julio de 2023 implantar un modelo de semana laboral de 4 días y 32 horas, manteniendo los salarios de su plantilla. Vamos a comentar los resultados que adelantamos que son muy positivos a diferentes niveles con Raquel Paule, que es directora de la Fundación Renovables. Raquel, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola a todos, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, gracias a ti, porque tenemos mucha curiosidad por pues todo lo que habéis descubierto a raíz de la implantación de esta jornada. 4 días, 32 horas semanales y manteniendo los salarios de la plantilla. ¿Qué os motivó a hacerlo? ¿Qué se buscaba principalmente?
Pues eso es, pues se buscaba, por un lado dos cosas, ¿no? La primera es que nosotros somos una organización, tal y como nos has descrito muy bien, que queremos impulsar un cambio de modelo, una lucha contra el cambio climático, la transición energética, la transición ecológica, adentrarnos también mucho en la transición social, porque nuestro ADN está ese acceso universal a la energía, esa también disminución de las desigualdades, ¿no? Y también nos estamos dando cuenta que el actual modelo de tanta intensidad de laboral también nos estaba llevando un poco a no proceder con el cambio. Eso combinado a que además somos también una organización, pues un movimiento como lo que nos llamamos, ¿no? O tercer sector, movimiento civil organizado, no somos una empresa, no podíamos ofrecer tampoco los salarios que a nivel están exigiendo en muchas empresas, entonces teníamos también un problema de rotación, ¿no? Porque también nuestra organización tiene un perfil de personas muy concreto que tiene mucha convicción por esto, ¿no? Por esa lucha contra el cambio climático y esa mejora de la democratización de la energía y de esa justicia social también.
Implantasteis esta medida en julio del año pasado, o sea, hace bastante
más.
En 2023, perdón, hace pues más de año y medio. Sí. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? Porque creo que son muy positivos, pero en distintos niveles. Además, estamos hablando de el factor humano y el factor también de la productividad.
Eso es. Al final nosotros, una vez pasado el año, ya íbamos un poco con la idea por nosotros hacemos muchos diagnósticos y evaluamos todo mucho, está en nuestro ADN. Entonces también nuestra idea era este año de prueba que nos dimos. Luego evaluar cómo ha ido, ¿no? Porque no solo la percepción, sino el sentarnos y evaluar bien qué es lo que hemos sacado este año, ¿no? Hacer ese análisis de nuestra experiencia. Y entonces con eso decidimos hacer ese análisis de tanto de productividad como, de qué ha mejorado a nivel de la fundación, a nivel de trabajo, pero también qué ha mejorado a nivel de las personas, ¿no? De cómo hemos mejorado las personas que formamos parte de esa plantilla. Y a nivel laboral,
¿sí?
La verdad es que ha sido un camino de aprendizaje, pero hemos notado una mejora muy grande en la forma que tenemos de usar ese tiempo que tenemos, de eficiencia, de trabajo más estratégico, y al final lo que hemos conseguido es una mejora en la productividad sin tener en cuenta ninguna pérdida de calidad, sino al contrario, porque como hemos conseguido también retener a las personas que formamos parte, esas personas además ahora mismo están mucho más implicadas y están claro. mucho más motivadas, uh-huh. primero porque las hemos hecho partícipes de ese cambio, de esa experiencia, siempre nos hemos sentado con ellos, hemos hablado cómo podemos hacer esto, qué ideas tenemos, cómo podemos implantarlo, etcétera, etcétera, ha sido un proceso de diálogo y de aprendizaje, ¿no? Entonces se han visto muy implicadas y muy motivadas además por ese día extra. Que ese es un día extra, que además es un día un poco que tenemos un poco para nosotros, porque al final el resto de amigos, familia y tal, cada uno está también en su trabajo y hace que también reconectes un poco contigo mismo, que muchas veces hemos perdido también eso, que saques muchas cosas que luego hagan, que puedas conectar mejor con los tuyos, ¿no? Y poder hacer deporte, poder a lo mejor apuntarte a clases para reforzar ciertas cosas, poder mejorar hobbies, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel de productividad hemos mejorado, hemos en todos los baremos que hemos, digamos, evaluado de elaboración de informes, artículos, notas de prensa, jornadas en las que participamos, jornadas en las que hemos organizado, reuniones de todo tipo, incluso viajes en España, alrededor de España y en Europa, en todos los puntos hemos aumentado lo que hemos hecho.
Claro, es que hay que decir que el informe donde analizáis pues todos los resultados después de esta experiencia de más de un año es muy minucioso, son parámetros muy objetivos los que habéis ido midiendo y bueno, pues los datos están ahí. Aumento de la productividad, habéis estado más presentes, habéis sacado más trabajo adelante gracias a esa motivación, gracias a ese foco, gracias a ese descanso y ese bienestar de la plantilla. En la parte que se refiere al factor, bueno, pues más empresarial, más de productividad, estáis muy satisfechas con esto.
Sí, sí, totalmente, totalmente satisfechos. Bueno, para que, no sé si decirte los datos porque van a ser muchos en conjunto, pero para que veas que somos una partilla, bueno, ahora somos una persona más, pero en ese momento que estábamos, por eso que he incorporado hace poco una persona, pero en ese momento con una plantilla de 10 personas, hemos uh-huh. realizado en un año, una jornada de 4 días, 16 informes técnicos, 40 notas de prensa, 28 artículos, 7 eventos, hemos participado en 125 eventos que no eran nuestros, en 127 reuniones, y luego hemos estado en distintas actividades en España, en 6 sitios distintos y en Europa en otros 6, uh-huh. más 5 proyectos de investigación. Esto lo hemos hecho en un año con un equipo de trabajo de 10 personas, o sea, quiero decir, los números hablan por sí mismos.
Uh-huh. Y luego está, bueno, pues lo que los y las trabajadoras pues han expresado sobre pues cómo ha ido esta experiencia, ¿no? Y bueno, pues tenemos datos como que el 90% de los trabajadores reportó una mejora en su calidad de vida, en su tiempo libre, que más de la mitad pues vio que la conciliación pues era muchísimo mejor, ¿no? Con su vida personal. Hubo también un porcentaje importante que además lo aprovechó para formarse. Sí. Claro, que esto es también una cosa que al final revierte en la propia empresa, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí. Porque, bueno, pues tienes ese tiempo que si los viernes al final trabajando no lo tienes, ¿no? Y nosotros estamos en un sector que necesitamos formación continua para seguir estando, para estar ahí y pelear, ¿no? Entonces, tenemos también gente que en el equipo que ya venía haciéndolo, pero ahora ha incrementado mucho, pues elaboración de podcast, muchos libros de lectura del tipo de que tienes que leer mucho, ¿no? Para, uh-huh. para liderar y estar al día, idiomas, todo tipo de incremento de formación, que eso al final revierte, obviamente, en la empresa. Y luego a nivel también de salud, el 100%. O sea, nosotros lo que hicimos, ¿vale?, para poner al resto de oyentes, fue una encuesta anónima en la que se la dimos a cada uno de los trabajadores y rellenamos, ¿no?, con total sinceridad al ser anónima. Y eso salió al final, que ese tiempo se ha utilizado para mejorar, pues con los nuestros, mejorar a nosotros y nuestro entorno, y también, pues eso, hay gente que optó por proyección de desarrollo profesional, y luego mucha gente ha incrementado, porque la salud, el 100% de la salud mental, el 100% hemos incrementado salud mental, y el 70% actividad física, que al final, uh-huh, es salud también,
claro,
¿no? Todo está interconectado, y gracias a eso, los 4 días en los que estamos son 4 días, pues mucho más intensos, mucho más concentrados, pero como llegas totalmente descansado, pues puedes rendir muchas más horas seguidas, mucho más eficiente.
Menos bajas al final, laborales también, menos absentismo.
Bueno, pues aquí, por comentarte una cosa, hemos tenido un problema este año con las vacaciones, que llegamos a final de año y a todo el mundo le sobraban un montón de días de vacaciones. Porque no nos hemos visto, ¿no?, con esa necesidad de decir, Dios mío, necesito vacaciones o un descanso.
Claro.
Hemos estado más descansados, hemos visto eso, entonces, pues la anécdota al final ha sido esa, ¿no?, que llegamos a final de año con muchas vacaciones sin gastar.
Bueno, Raquel, y para terminar, importantísimo también que la huella de carbono ha disminuido.
Sí, esto es algo obvio, porque si tú cierras la oficina un día, pues ese día tienes menos gasto, pero nosotros también, en este sentido, también los movimientos, ¿no?, de itineres que tiene la gente al trabajo. Nosotros, por nuestro perfil, además, también lo que tenemos es implantado un bono de transporte público que pagamos nosotros, que paga la fundación a cada uno de los trabajadores para incentivar la movilidad sostenible al trabajo. Pero sí, obviamente, normalmente, pues la gente cuando está en casa gasta mucho menos energía que estando en una piscina, los desplazamientos, etcétera, etcétera. Entonces sí, hemos visto un 26% de reducción en la factura.
Bueno, Raquel Paule, directora de Fundación Renovables, enhorabuena por haber dado el paso. Enhorabuena también a todos los trabajadores y trabajadoras por este aumento en su calidad de vida, que revierte, lógicamente, pues en todo el trabajo que esta fundación, con la que seguiremos hablando en Madrid Sin Fronteras, pues está llevando a cabo. Muchísimas gracias por contárnoslo, Raquel.
Gracias a vosotros por darnos voz, y esperamos que con esto
que cunda el ejemplo.
Más entidades. Eso.
Exacto.
Es.
Un abrazo.
Que cunda el ejemplo. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Soy Jesús Villanueva Pacheco, director adjunto en Proyecto Hombre Madrid. Una de las sustancias que más nos preocupan en la actualidad son las benzodiazepinas, cuyo consumo presenta mayor prevalencia entre las mujeres en todos los tramos de edad, es decir, tanto en adultos como en menores y jóvenes. Si analizamos el consumo en adultos, el porcentaje de mujeres que demandan tratamiento en Proyecto Hombre Madrid por esta sustancia se sitúa en el 2,38%, frente al 0,54% de hombres. Lo mismo sucede en menores y jóvenes. Según el Plan Nacional sobre Drogas, en el 2023, el 7,4% de los menores y jóvenes entre 14 y 18 años afirmó haber consumido esta sustancia sin receta, siendo ellas el 9,5%, un porcentaje que casi duplica al de chicos, que se situó en el 5,3%. Es importante entender que las benzodiazepinas son un fármaco que siempre necesita supervisión y prescripción médica, y que una de las principales consecuencias que puede tener un uso inadecuado, es decir, el consumo sin receta o sin seguir las pautas de los profesionales médicos, es el desarrollo de una dependencia o adicción. Por eso, desde Proyecto Hombre Madrid insistimos en que seamos capaces de pedir ayuda profesional si sentimos ciertas dificultades psicológicas que nos afectan, porque así podremos abordarlas adecuadamente, evitar su cronificación y también otros problemas, como puede ser precisamente el desarrollo de una adicción. Como siempre, para resolver cualquier duda, pedir asesoramiento o tratamiento, en Proyecto Hombre Madrid contamos con un teléfono en el que estaremos encantados de atender a quien lo necesite. Es el 91-542-0271.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Covered by tall pines, sleeping on grass. I see it in your eyes and I hear it in your laugh. There's a love in your heart that only I get to hold. But there's a love in your heart that only I get to hold.
steady and I drove the whole night through. Well, I'm tapping my toes, this feeling's overwhelming. Well, honey, I'm just trying to find my way. There's something really telling by the old sunset. Now the light draws in with the catbird singing. If you fall for the feeling, would you let me know? Bitten by the frost on the tip of your nose, in a sleeping bag, I'm into the radio. Let the world keep spinning, on and on we flow. And hold on, baby, I'm a mile away, I'm driving. Well past 80 and I drove the whole night through. I'm tapping my toes, this feeling's overwhelming.